Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe. El tiempo y el teatro.
Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El Tiempo y el Teatro. Les habla Jorge Dubati en Radio Nacional, la radio pública, y está conmigo Nora Lía Sormani. ¿Cómo andas, Nora? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Todo en orden?
Un gran saludo a todos los oyentes que siempre están ahí en las redes, llamándonos, mandándonos mensajitos.
Y Nora, ¿cómo se pueden comunicar los oyentes?
Sí, al 0800... ¿Las oyentes? Sí, todos. 0810-222-0870 si quieren llamar por teléfono. Y si no, estamos en El Tiempo y el Teatro, en el Facebook, El Tiempo y el Teatro. Y si no, nos pueden también escribir al tiempoyelteatro@gmail.com.
De acuerdo.
Estamos colgando toda la información aquí en nuestro Facebook, cada cosa que vamos diciendo, para que después puedan consultar las redes y tener toda la información precisa.
Y quiero decirles que empezamos el programa hablando de la provincia de Río Negro, el festival, el octavo festival de teatro que organiza el IUPA, Instituto Universitario Patagónico de las Artes, en General Roca, Fisque Menuco. Y creo que estamos ya en comunicación con Silvana Caliquia, profesora de danza clásica y contemporánea en el INSA, Instituto Nacional Superior de las Artes, licenciada en Atención Temprana del Desarrollo Infantil, quien está a cargo de las cátedras de Técnica y Entrenamiento Corporal 1 y 4 de la carrera en el IUPA, y un largo currículum, pero además una de las responsables de la organización de este octavo festival de teatro, este año virtual, ¿no es cierto?, por todo lo que está pasando. Silvana Caliquia, ¿estás ahí? ¿Silvana? ¿Nos escuchás, Silvana? Parece que se cortó la comunicación.
Parece que no.
A ver, ahí le pedimos a Pablo si nos conecta de nuevo. Yo quiero decir que es... Ahí está. Silvana, ¿estás, Silvana, ahí? ¿No? ¿Hay un problemita con la comunicación?
Sí, es a partir de mañana, ¿no es cierto?
Exacto, mañana empieza el festival, va a durar 4 días,
sí.
Va a haber una cantidad de mesas de discusión sobre lo que nosotros llamaríamos los artistas investigadores, la producción de conocimiento desde la praxis, ¿no es cierto?, en temas como iluminación o como educación artística, docencia. Va a haber la presentación de un espectáculo, Lombrices, con dirección de Olga Corral.
Eso va a ser el viernes, después el sábado también.
Exacto, la participación además de un grupo de profesores de la Universidad de Antioquia, ¿no es cierto?, de Medellín, Colombia, digamos, en esta suerte de intercambio del teatro latinoamericano y el teatro argentino, el teatro colombiano.
Sí, recordemos que es la octava edición del festival, ¿no?
Exactamente.
Un festival que se venía haciendo.
Y yo absolutamente genial, que es esto de que se haga.
Se venía haciendo en presencia, imagino yo.
Exactamente, sí. El año pasado, por ejemplo, estuvo lleno de gente que colmó la sala de la Fundación Cultural Patagonia. Fue realmente maravilloso ver a Andrea Garrote, a Darío Levi, a Rafael Spregelburg en el encuentro. Y creo, sí, a ver si estamos ahora en comunicación. Silvana Caliquia, ¿estás ahí?
Sí, buenas noches, Jorge.
¿Cómo andás, Silvana? ¿Bien? Qué bueno, te agradezco enormemente esta comunicación, Silvana, para que nos cuentes un poquitito. Empecemos hablando de qué es el IUPA, qué es el Instituto Universitario Patagónico de las Artes.
Bueno, el IUPA es una institución que fue nombrada recientemente universidad. Era un instituto superior de arte que se inició allá por el año 1981.
Exacto.
En el que era el edificio de Casa de la Cultura, un edificio chico que en ese momento contaba con otras actividades. Esto fue creado, y esto tenemos que nombrar a Norberto Rasneri, que es uno de los dueños en ese momento del diario Río Negro.
Exacto.
Él, gracias al aporte a través de diferentes fondos y con parte de su bolsillo también, creó la infraestructura en la que hoy estamos alojados.
Que es una maravilla, es una maravilla. Es una ciudad de las artes en la Patagonia Norte, ¿no es cierto? Contanos, yo sé que tiene, no sé, como 59 aulas, se dan 29 carreras artísticas, se estudia cine, audiovisuales, música, danza, teatro. La verdad que es una maravilla, ¿no? Y en ese sentido... es muy interesante lo que va a pasar a partir de mañana, que es el 8º Festival de Teatro, digamos, en este caso virtual, ¿no? Yo te quería preguntar, Silvana, ¿por qué decidieron hacerlo, digamos, ¿no? Porque viste que se cae todo, en la parte de teatro se está suspendiendo todo. A mí me pareció brillante la decisión de decir, bueno, mantenemos la presencia del festival acá presente a través de la web.
Bueno, acá tengo que decir que vos fuiste un gran motivador de que nosotros siguiéramos con el evento.
Qué bueno.
A pesar de las circunstancias. También quiero decir que nosotros estamos a cargo, en esta comisión, a cargo del festival ya hace cuatro años, sí, en el 2017.
Exacto.
Y vos fuiste, digamos, uno de los mentores de esto.
Qué bueno, qué
una
bueno.
oportunidad,
sí,
después de esta... De ese encuentro ahí en el, me acuerdo todavía de la situación, porque estábamos ahí en el Centro de la Cooperación, un día feriado, en que nosotros capitalizamos junto con Martina nuestro viaje, pensando en esta posibilidad, hablando con vos, vos nos acercaste artistas.
Qué bueno.
Y gente del medio, y bueno, nosotros teníamos esta inquietud de querer unir lo artístico y lo pedagógico en un teatro que en general no viaja a las provincias. Vos viste que el circuito es bastante acotado.
Sí, tal cual. Y una de las cosas que tenemos pendientes en la Argentina es una mayor circulación interna, ¿no es cierto? No solo de espectáculos que vengan del extranjero, sino también una mayor circulación interna de los espectáculos, ¿no? Así que
la verdad
que genial, genial. Ahora, ¿quiénes estudian en el IUPA? Porque a mí me gustaría que las oyentes y los oyentes de todo el país se hagan esta idea. En General Roca, entre los sembrados de manzana, de pera, ¿no es cierto? Uva, la verdad que es increíble. Yo he podido viajar en distintas épocas del año, siempre es muy hermoso, ya sea que los árboles están cargados de fruta, o están verdes, llenos de hojas, o están en el invierno, ¿no es cierto? Sin follaje, ¿no? Siempre es muy hermoso. Ahora, está lleno de chicos, no se puede caminar adentro del IUPA. ¿Y quiénes son los que estudian en el IUPA?
Mira, sí, quiero decirte que también los últimos años, a raíz de este pase de hacer universidad provincial, la cantidad de estudiantes se ha como triplicado. Estamos ahí, la verdad que nosotros estamos con un proyecto de extender la institución. Y por otro lado, el último año ya alquilamos otros edificios, porque además de las carreras, tengo que decir que están los trayectos. El año pasado abrimos el trayecto de teatro, así como tenía ya el trayecto de la escuela de danza, que ahora se llama Artes del Movimiento, y la escuela de música, con los chiquitos a partir de los 8 o 9 años. Bueno, en teatro tuvimos la suerte de, después de varios trabajos por parte de nuestros docentes, de armar el programa, para empezar a desarrollarlo en forma gratuita. Nosotros brindamos estos talleres, este trayecto de teatro, que tiene la idea de que los chicos se vayan embebiendo un poco de qué se trata, pensando en nuestros futuros estudiantes a partir del ciclo universitario.
Exacto, y me imagino que hay mucha gente también que viaja especialmente, ¿no? Hasta sí. General Roca, Fisque Menuco, para tomar clase, porque me pasó que una vez que yo viajé a dar un seminario, me hospedaron en unas casitas donde se hospedan los estudiantes, se hospedan los profesores. Contá un poquito, porque a mí me encantaría que los oyentes y las oyentes, primero los que están en la región, valoren el IUPA, porque es una cosa increíble. Y los que no lo conocen, que por favor vayan a conocerlo cuando se pueda, por supuesto, porque realmente es único, es único en todo el país. Una ciudad de las artes, en la Patagonia Norte, vos vas caminando por los pasillos y escuchás gente tocando el piano, gente bailando, gente estudiando otros instrumentos, haciendo teatro. Hay una sala teatral hermosísima, realmente, donde se suelen hacer los espectáculos cuando se hacen en vivo, ¿no? Contanos un poquito qué son esas casitas, digamos, que están cerca del IUPA y donde viven alumnos, profesores.
Bueno, bien, ahí como dijiste, además en el predio donde funciona el IUPA, donde está la institución, donde están las aulas y el teatro, detrás de la Alameda sería, hay un plan de vivienda donde reciben becas nuestros estudiantes y donde los docentes que en inicio venían de afuera, porque cuando Tilo armó lo que es principio del INSA o Casa de la Cultura en el año 81, quiero contar, y es importante, porque forma parte del primer día de nuestro festival, trajo referentes artísticos de otros lugares, de Buenos Aires específicamente, y ahí es donde vino Constantino Yuri como primer director de teatro. Pero después en danza pasó lo mismo, en música, y bueno, de alguna manera estos referentes artísticos vinieron a las distintas escuelas, y por eso también pensando en la vivienda, en darle un espacio donde pudieran tener cercanía con la institución. Uh-huh. y asegurarles digamos un espacio como para que vinieran con sus familias a radicarse.
Qué bueno, realmente esto quiere decir que es un polo al que concurre gente de otras zonas, ¿no es cierto? No solamente se alimenta el IUPA, digamos, de un alumnado y de docentes de la ciudad de Río Negro, perdón, de General Roca, sino que hay un gran movimiento, es una suerte de polo de reunión, ¿no es cierto? De catalización de un montón de energía artística de la Patagonia. Ahora, me encantaría, Silvana Caliquia, que contemos que mañana empieza el octavo festival, en este caso virtual, de teatro que organiza...
Virtual, Jorge, e internacional, porque este año tenemos que contar con la Universidad de Colombia a raíz de un convenio que se firmó hace 3 años con la UDEA, la Facultad de Artes. Es que este año va a participar en uno de los días... un proyecto de creación artística con gente de allá.
Qué bueno. Y es excelente esta cosa de la conexión latinoamericana. A mí vos sabés que eso me fascina. Para mí es una de las grandes prioridades. Tenemos mucho por hacer en la conexión entre los países latinoamericanos en el campo artístico, ¿no?
Sí, y además lo virtual, Jorge, nos da esta posibilidad. Nosotros veníamos pendientes porque el año pasado vinieron un par de estudiantes de intercambio. Y quedó la propuesta para que pudiéramos mandar en esta oportunidad a nuestros estudiantes. Y la verdad es que viendo ahora los distintos nexos, porque un poco con ustedes, con la UBA nos pasa lo mismo, queremos aprovechar esos convenios con estos mecanismos que ya están aceitados para poder avanzar y ver de qué manera nos podemos seguir entrando.
Exactamente. A mí, vos sabés que yo te quería preguntar qué opinás de este tema, porque nosotros venimos hablando del acontecimiento teatral, ¿no? Como un acontecimiento convivial, ¿no? Como un acontecimiento territorial en presencia física, y en los últimos meses esto se ha retraído por la cuarentena y ha avanzado todo este tema de lo que podemos llamar la experiencia tecnovivial, ¿no? A través de las máquinas, desterritorializado, colgado en la nube, ¿no? Entonces yo te quería hacer dos preguntas. Primero, ¿qué opinás de este tema de si hacemos una pedagogía del acontecimiento, se puede, por ejemplo, enseñar teatro, cuando sería necesario hacerlo en presencia, se puede enseñar a través de la web? ¿Qué pensás de esto, Silvana?
Mira, en principio te cuento que como directora del departamento tuvimos varias reuniones para ver de qué manera poder sostener la actividad.
Claro.
Es difícil porque creo que hasta danza es sencillo a la hora de trabajar en forma virtual, porque cada uno está en su casa y tiene, aunque sea un espacio acotado.
Claro.
El teatro, como bien dijiste, al ser un convivio, uno trabaja con el otro.
Claro,
Nosotros lo que aprovechamos es este recurso de articulación que a veces cuesta tanto, ¿no? Entre los docentes, vocal, corporal, actuación, para que se unieran con una propuesta a la cual los estudiantes respondieron muy positivamente, muy favorablemente, es más, agradecen ese encuentro. Y los docentes, por otro lado, se genera toda una adrenalina mucho más fuerte que lo que implica el trabajo en la presencialidad.
Claro,
uno exacto. Tiene que apelar a otros mecanismos, ¿viste?
Exacto, exactamente. Ahora, me impresiona mucho esta idea de la pedagogía del acontecimiento teatral, ¿no? ¿Cómo le enseñó un clown a relacionarse directamente con el público, a derribar la cuarta pared, a tirarse arriba del público si el público está a kilómetros a través de la web, ¿no? Es decir, experiencias distintas, pero como decís vos, muy favorecedoras, por ejemplo, de los intercambios que va a haber durante el festival. Se va a hacer también un homenaje a Constantino Yuri, ¿no es cierto?
Sí. Fue nuestro primer director allá también por el año 84, estuvo ahí en Casa de la Cultura, en este primer edificio donde empezó a funcionar lo que era el INSA en ese momento, el instituto. Y lo curioso de esto es que él volvió en el 2013, que fue el año que yo asumí la dirección.
Exacto.
Para mí fue casi como un presagio de buena suerte. Yo De la época en la que inicié mi escuela de danza, yo vengo de la danza, soy profesora de danza clásica y contemporánea en esa época.
Exacto.
Entonces me reencontré con él en esa oportunidad, él era un gran motivador, entonces nos pareció que era prudente, porque además en esa oportunidad él venía a presentar un libro a la zona.
Ajá.
Y un artista plástico en homenaje, cuadro con su imagen a la institución. Entonces, digamos, esa conjugación nos permitió, en estas circunstancias donde uno tiene tiempo, como sabrás mejor que nadie, de reflexionar cómo hacemos para no perder de vista la esencia, bueno, darle la oportunidad y hablar un poco de cómo fue los inicios de la escuela
exacto.
De la institución.
Y a mí me gustaría decir que falleció, ¿no es cierto?, Constantino Yuri, recientemente, ¿no?
A principio de año sí estaba en España y falleció de COVID, por eso también...
Qué pena.
Sí.
Fue uno de los más grandes directores de teatro musical en la Argentina, ¿no? Ópera, zarzuela. Sí. Yo quiero decir a los oyentes y las oyentes de todo el país que estamos hablando con Silvana Caliquia y que Silvana Caliquia es la actual directora del, lo que sería el Departamento de Arte Dramático del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, esta ciudad de las artes en Patagonia Norte. Mañana empieza el octavo Festival Internacional de Teatro en formato virtual. Y ya dijimos entonces, Silvana, el homenaje a Constantino Yuri, la mesa sobre cuestiones escénicas y de iluminación, la mesa que va a organizar, se va a hacer con la Universidad de Antioquia de Colombia, va a haber una mesa donde va a estar nada menos que César Brie, ¿no? El gran director argentino, actor argentino, dramaturgo, fundador del Teatro de los Andes, y se va a poder ver de manera gratuita La Odisea, ¿no? Del Teatro de los Andes.
Quiero destacar que, digamos, nuestro trabajo además está acompañado por la Fundación Cultural Patagonia y en la plataforma del diario es que va a estar el día viernes a las 21 horas la obra de Olga Corral, que también va a participar de la primer mesa con la obra Los... Y el sábado va a estar la obra de César también a las 21 horas.
Qué bueno, buenísimo. Para cerrar, Silvana, ¿qué tiene que hacer la gente para conectarse, para tener toda la información? ¿A qué plataforma tienen que entrar? ¿A qué información? ¿A qué página?
Bueno, ahí lo importante es meterse en la página web del IUPA y ahí hay un apartado sobre el festival donde está toda la información. Va a estar transmitiéndose por YouTube en vivo, así que, es importante que puedan entrar a la página y ahí además van a tener toda la información sobre la institución,
sobre,
el resto
exacto.
De las carreras y todas las actividades que se están realizando en estas circunstancias.
Que si alguno no se lo cree, que hay una ciudad de las artes en la Patagonia Norte, en la ciudad de General Roca, Fisque Menuco, si no cree que hay 59 aulas, si no cree que son 29 carreras artísticas, bueno, se mete en la página y ahí está toda la información, ¿no? Vos sabés que además este programa se escucha muchísimo en todo el país, así que yo espero que la gente se entusiasme y se ponga en contacto con la programación del festival, que empieza mañana, ¿a qué hora, Silvana?
16 horas va a estar empezando la primer conferencia.
Buenísimo, buenísimo. Silvana Caliquia, muchísimas gracias por esta comunicación. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública, y mañana vamos a estar allí a las 16 horas en la mesa de homenaje, digamos, de historia del INSA, de historia del IUPA y de homenaje a Constantino Iuri, uno de los primeros directores de esta gran institución universitaria de las artes. Silvana Caliquia, un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias a vos, Jorge. Quiero otra vez agradecerte enormemente que nos sigas acompañando en la organización de este evento. La verdad que tu apoyo ha sido esencial en estas circunstancias.
Qué bueno.
Muchas gracias.
Gracias a vos, Silvana. Un gran abrazo. Un gran abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.
Creo que estamos, Noralía Sormani, en comunicación con Juano Villafañe, gran compañero, querido amigo. Juano Villafañe, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge Dubatti, escuchándolos muy atentamente.
¿Vos sabías, Juano, que hay una ciudad de las artes enorme en la ciudad de General Roca, Fisque Menuco, en el corazón de Río Negro, en el corazón de la Patagonia Norte?
Bueno, acabo de escucharlo, tenía conocimiento y sabía de este festival de teatro que se organiza en Río Negro, en este caso octavo festival, ahora relanzado de manera virtual, y también tenía conocimiento por la actividad que realiza justamente el IUPA, ¿no?
Exacto.
El Instituto Patagónico de las Artes,
tal,
¿no?
tal cual,
que justamente trabaja con la Fundación Cultural Patagonia, de la que daba cuenta recién la Silvina, ¿no?
Exacto.
A propósito del gran trabajo y respaldo con el que cuenta justamente este emprendimiento, ¿no? Y vos has estado allí, creo que también presentando la Escuela de Espectadores, ¿no es cierto, Jorge?
Sí, hemos hecho muchas tareas y realmente es un polo central. Y una cosa muy emocionante, Juano, vas caminando por los pasillos del IUPA y escuchás gente cantando, gente tocando el piano, gente tocando otros instrumentos, entrenando teatro, filmando, sacando esculturas a los pasillos que acaban de crear. La verdad que es un lugar único,
maravilloso. Y justamente atender esta condición, hermoso reportaje, además, para darle un carácter bien federal, ¿no es cierto?, a nuestro programa radial. Y esta condición que vos justamente recién establecías a propósito de la pedagogía del acontecimiento teatral, ¿no?
Exacto.
Y cómo enseñar en lo virtual aquello que se establece necesariamente de manera presencial, pero no deja de ser interesante, no obstante, en la medida que yo confío total y absolutamente que el acontecimiento del convivio, la actividad presencial, se va a instalar mucho antes quizá de lo que uno espera, ¿no?
Ojalá,
en todo
ojalá.
El país. Sí, no dejar de considerar justamente también las formas virtuales, ¿no? Y los desafíos, lo que implica justamente retirar la cuarta pared, ¿no? O sea, el actor en otras zonas de acontecimiento, ¿no? Porque yo creo que en eso el cine, de alguna forma, tiene otras alternativas también para lo teatral, ¿no?
Exacto.
Yo creo que a veces lo que nos ha ocurrido, que fue muy abrupta la condición de desplazamiento casi instantánea, ¿no? De todo lo presencial, claro, a lo virtual, que no dejó establecer las mediaciones y las posibilidades que ofrece el cine.
Claro.
Vos recordarás cómo los grandes clásicos del teatro se han trasladado al cine de una manera justamente maravillosa,
claro,
¿no? Porque ofrece otras posibilidades. Y inversamente también, en las técnicas teatrales modernas se utiliza mucho el cine y lo virtual dentro del espacio escénico.
Exacto.
¿No?
Juan, y yo te quería hacer una consulta, a ver qué opinás en relación esta presencia del teatro en la web, ¿no? La web es un océano gigante, ¿no? Es una hay algo donde el teatro es una opción más dentro de la web, ¿no? Hay algo donde pierde esa singularidad que justamente es la del acontecimiento de reunión de cuerpo presente en presencia física, que es lo que uno por lo que uno va al teatro, digamos, ¿no?
Yo siento que hay
una inteligencia muy grande del teatro en lo que yo llamaría una división del trabajo, ¿no? Como diciendo, yo me voy a ocupar del convivio mientras ustedes se ocupan del tecnovivio. Ahora que el teatro necesita, por una cuestión de restricción, estar en el tecnovivio, de alguna manera es uno más en una infinita variedad de ofertas.
Pero vos,
¿no?,
sabés que dentro de esa condición que vos decís, que es muy cierta, hay una sobreoferta con poca condición de producción acorde a poder resolver el espacio escénico de manera cinematográfica. Yo te voy a decir algo, hoy estrenamos, es una novedad en la revista Con Fervor, el video poema Ciudad sin Sueño, uno de los grandes poemas del hermoso libro de Federico García Lorca, ¿no?, poeta en Nueva York. A propósito de que se cumple en el día de hoy un nuevo aniversario, ¿no?, de lo que fue su muerte, ¿no es cierto?, en Granada.
Exacto, un asesinato, ¿no?
Asesinato, ¿no?, por parte de la dictadura franquista. En este sentido, creo que lo que hace Ana Jovino, ya ha tenido otras oportunidades de mostrarlo, está justamente tratando de resolver esto que vos estás planteando, ¿no? ¿Cómo llevar las condiciones teatrales al espacio cinematográfico, al video? Y esta propuesta justamente de este poema de Federico García Lorca, donde reúne la poética lorquiana, donde reúne justamente las tradiciones de la dramaturgia de Lorca, ¿no?, y las formas que tiene el gran poeta español para expresarse, justamente es interesantísimo reconocer cómo ella arma teatralmente desde el video, pero es un trabajo que viene haciendo no solamente ahora, porque lo interesante es que como esto nos tocó, como decíamos, con mucha velocidad, no hubo tiempo para encontrar las mediaciones y el aporte que puede hacer el video o el cine, así que hemos estrenado esta propuesta, este poema Ciudad sin Sueño, de Federico García Lorca, que atiende justamente esa situación de la gran urbe, ¿no?, esa alienación de un sistema muy particular en la época que le tocó ir a él.
Exacto.
Pero anticipaba de alguna manera esta condición del modernismo, ¿no?, y a su vez la era tecnológica, ¿no?, en las condiciones que tenía la década del 30 en los Estados Unidos, ¿no?
Tal cual.
Pero
bueno,
me parece que es muy interesante lo que ha hecho Ana Jovino, porque logró resolver en la mediación, atendiendo que el teatro en el convivio tiene determinadas características, cómo se resuelve en el espacio cinematográfico, de la imagen cinematográfica, ¿no?
Exacto,
así que aconsejo verlo, porque es una maravilla, además, el propio video, ¿no?
Tal cual. Qué bueno, Juano. Juano, vos sabés que se nos va el tiempo y querías preguntarte si hay alguna noticia.
Hay una cosa muy importante. Yo creo que es un momento de una gran crisis para el sector cultural. Es enorme todo lo que sea presencial y las condiciones que tiene el sector cultural, artístico, literario en todo el país, pero hay una decisión política por parte del Ministerio de Cultura de seguir paso a paso, de estar sistemáticamente respaldando al hacer cultural, y en esta oportunidad el Gobierno Nacional lanzó justamente a través del Ministerio de Cultura la tasa cero, ¿no?, para todos aquellos que trabajan con las industrias culturales. Se podrán obtener créditos de hasta 150.000 pesos.
Bueno,
siempre hay que recurrir, como decimos acá, a las páginas del Ministerio de Cultura para encontrarse con los detalles, pero es una línea específica de crédito a tasa cero destinada justamente a todos los que están vinculados a las industrias culturales, al régimen de monotributistas, autónomos que desarrollan esta actividad en la industria cultural, para disponer de estos créditos que se toman hoy y se pagan de acá a un año, ¿no?, a tasa cero. O sea, que es una forma de poder de alguna manera respaldar ante las condiciones que está viviendo el país por la emergencia sanitaria, Dubati.
Tal cual, buenísimo. Juan, entonces hay que entrar a la página del Ministerio de Cultura.
A la página del Ministerio de Cultura, donde no solo esta propuesta, este respaldo, sino a su vez también una serie de subsidios que se han ido instalando en todo el país, en las condiciones diversas que tiene el respaldo que hace el Ministerio de Cultura, la actividad cultural a nivel nacional. Por lo tanto, en este caso, estos créditos a tasa cero, las condiciones se pueden justamente encontrar en la página del Ministerio de Cultura.
Buenísimo, Juano. Te mandamos un gran abrazo, Juano, y le vamos a dar
muchísimas
entrada a la tanda. Cuídate mucho, Juano. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Muy buenas noches.
Muchas gracias.
Un lugar para tablas. El tiempo y el teatro. Por la radio pública.
Pública.
La radio pública tiene actitud.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Una mujer con Graciela Borges. Juego de damas con Luisa Balmaggia. Vidas prestadas con Inde Pomeráñez. Volvé a disfrutar las entrevistas federales. Y mucho más. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Entre las 400 o 500 partituras que escribió Morricone, a mí me parece que es una música maravillosa. La Misión, la película dirigida por Roland Joffé.
Manivela, Coco Blaustein.
Los Intocables, la remake que dirigió Brian De Palma.
Miércoles, desde las 0:30.
Y la otra es la que se acuerda también todo el mundo, junto con los western, que es Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 34 minutos.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Sormani, ¿hay mensajes? ¿Quiere dar alguna información?
Están nuestros oyentes. Bueno, Charo, Simón, un saludo a ellos, que son...
¿Cómo no? Como siempre.
Nuestros oyentes de siempre, Mercedes, Bacareza y Jaime. Exacto. Y bueno, por supuesto, está Viviana, está Gili, está Juan Eduardo, está Melania, está Alejandra, está Sandra.
Muchas gracias.
Bueno, todos nuestros oyentes que siempre nos siguen y a los que les agradecemos. Carla también nos manda muchos saludos.
Y quiero aclarar que también se escucha luego el programa, digamos, a través del podcast, los
claro.
podcasts que graba Martín Bibiloni, a quien le agradecemos enormemente su trabajo. Muchísima gente escucha después también el programa, así que es una gran alegría.
Es una gran posibilidad.
Este contacto con el teatro.
En www.radionacional.com.ar. Pero además tenemos noticias, porque la próxima semana, el martes más precisamente, se van a realizar las segundas jornadas de Artes y Humor. Si querés, después te cuento algunos de los participantes de estas jornadas.
¿Cómo no, Noralía? ¿Cómo no? ¿Dónde se organizan?
Las organiza el Instituto de Artes del Espectáculo.
Exacto.
De la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Son gratuitas.
Con coordinación de Laura Silento, profesora, digamos, investigadora concursada del instituto.
Y que el martes 25 va a comenzar a las 14 horas. ¿Y sabés con quién? En estas jornadas de humor.
¿Con quién?
Bueno, Claudio Gallardú.
Ah,
después de la conferencia de inauguración, Claudio Gallardú, que interpreta desde el éter teatral Testa Grossa.
Exacto.
Y ahí empieza y larga todo lo que tiene que ver con el humor.
Qué bueno.
Charlas, qué bueno. Mesas redondas, conferencias. Bueno, va a ser muy interesante.
Empieza el martes de la semana que viene, ¿no?
Martes 22 a las 14, por eso lo estamos recomendando hoy.
Y está colgada
y
toda la
info.
Después
se puede seguir viendo. Está toda la info en el sitio web del Instituto de Artes del Espectáculo.
De acuerdo. Noralía Sormani, nos vamos a la provincia de Catamarca. Porque
uy, qué lindo.
La verdad es un honor poder hablar con una de las personas más inteligentes que tiene el teatro argentino, que yo leía sus críticas con un placer absoluto en Página 12 hace unos años atrás. Luego, por supuesto, se dedicó a la producción, una carrera brillante realmente. Trabajó para, digamos, lo que sería el teatro digamos, oficial de Catamarca, y hoy la encontramos en un video que acaba de subir el viernes pasado el Instituto Nacional del Teatro, que es Introducción a la Producción de Proyectos Escénicos Independientes, la primera parte en este ciclo que realmente es tan interesante, que se llama Integrando Saberes, que hace el Instituto Nacional del Teatro. Me refiero a Gabriela Bornia, y creo que está en comunicación. Gabriela, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá. Buenas noches, y estoy colorada por los elogios, aunque igual no se vea.
Igual no se nota, porque usted vio que si estuviéramos en la tele se notaría. Pero realmente, Gabriela, vos sabés que yo me acuerdo, te leía en Página 12, tus críticas en Página 12, realmente eran un placer leerte en Página 12, y sé que, bueno, por supuesto, después te seguimos leyendo en un montón de publicaciones periódicas, revistas, y está saliendo un libro tuyo ahora. Empecemos por ahí, Gabriela, contanos un poquito, ¿hiciste una recopilación de tus textos?
Sí, cuando empezó la cuarentena en Catamarca, que aquí fue una semana antes de empezar en Buenos Aires, acá empezó el 14 de marzo. Ajá. Después de pasarme una semana cocinando dulces y pan y ver que mi Ecuador se expandía peligrosamente,
que nos pasa a todos,
decidí cambiar de actividad, y ya venía pensando un proyecto desde el año pasado. Yo lo cuento en la introducción, que lo hablábamos con Carlitos Pacheco en un momento que estuvo Carlos Pacheco acá en Catamarca, de reunir parte de los textos de crónicas, conversaciones y críticas.
Qué bueno.
Que me parecían destacables dentro de mi propia producción, no tanto por mí, sino por la calidad de los entrevistados o por la calidad de las propuestas escénicas de las que estábamos dando cuenta.
Exacto, no, y también yo insisto por el placer de tu prosa, de tu inteligencia, de tus observaciones, realmente una gran, digamos, crítica y, por supuesto, investigadora y cronista también del teatro argentino, ¿no? Y contanos qué estás haciendo en Catamarca, Gabriela.
Bueno, el libro se va a llamar Lo Disperso Reunido, y cuando mis prologuistas me entreguen los prólogos, saldrá camino a la impresión.
Qué bueno, che.
Yo llegué a Catamarca hace 5 años, va a ser 6 en marzo. Ajá. Yo hacía mucho tiempo que me quería venir a vivir al NOA. Entre 2001 y 2009, yo di muchos seminarios de gestión y producción a través del INT. Ajá. Y siempre sostuve que había que especializarse en una región, digamos, que la mirada docente, sobre todo de mi perspectiva, digamos que yo soy muy Paulo Freireista en la metodología de trabajo.
Qué bueno.
Siempre tenía que poder devolver como conclusiones parciales del estado de situación de las artes escénicas en una región. Ajá. Y la verdad es que me enamoré del NOA. Yo soy mendocina, trasplantada tempranamente a Buenos Aires, claro. Así que volví a mis orígenes andinos, digamos, pero un poco más arriba por los años y que hace más calor.
¿Y Gabriela, estás...?
Concursé para el cargo de productora ejecutiva de la Comedia Municipal, que ya tiene 22 años de existencia.
Qué bárbaro.
Que son concursos abiertos nacionales de antecedentes y oposición, duran 2 años. Volví a concursar una segunda vez, volví a ganar, luego de lo cual no me quedó más remedio que jubilarme porque, bueno, ya tenía la edad, digamos, claro. Estaba como excedida en la edad.
Pero digamos...
Y en el marco de eso también creé, junto con otro compañero que es Alejandro Andreu, una compañía que se llama la Compañía Argentina de Teatro Menor.
Qué bueno.
Que llevamos 3 obras estrenadas: Otelo, dirigido por mí.
Qué bueno.
Una Mañana Sin Sol, dirigida por Héctor Olivoni, dirigida por Alejandro. Y la última cinta de Kraft, de Samuel Beckett, dirigida por una invitada que es Leandra Rodríguez.
Excelente, excelente. Gabriela, y antes de meternos en Integrando Saberes, donde tenés una participación en esta introducción a la producción de proyectos escénicos independientes, me gustaría preguntarte, ¿estás en la capital de Catamarca, digamos?
Yo vivo en San Fernando y vivo a 14 cuadras del centro, digamos. San Fernando es muy chica, aunque ha crecido mucho. Sobre todo en los barrios de las periferias, digamos, pero sí, vivo en la zona noroeste, centro-noroeste de la ciudad capital.
Qué bueno, qué bueno. Quiero decirle a las oyentes y los oyentes de todo el país, de toda la Argentina, que estamos hablando con Gabriela Bornia, que es un honor estar entrevistando a Gabriela Bornia por su inteligencia, por su trayectoria. Y contanos, Gabriela Bornia, ¿qué es esta introducción a la producción de proyectos escénicos independientes que se puede ver en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Teatro?
Sí, ya está colgado en el canal el primer capítulo que salió al aire en directo, digamos, el viernes pasado, y el viernes próximo a las 17 sale el segundo. Uh-huh. El proyecto Integrando Saberes fue una propuesta de APAE, que integro, de la Asociación de Profesionales de la Producción Escénica Argentina, al instituto, digamos, de que el instituto terminó aceptando, digamos, su consejo terminó aceptando, porque entendemos que el teatro ha cambiado mucho, se ha ido profesionalizando, se ha ido complejizando, uh-huh, y siempre hay nuevas generaciones que necesitan poder tener una formación en este punto. Las universidades o escuelas terciarias que hay en la región NOA en general no proveen este tipo de herramientas.
Exacto.
Y las herramientas también han ido cambiando. Así que se armó un cuerpo de docentes, que somos 8 compañeros, 3 de CABA, entre mujeres y hombres, con mayoría de mujeres.
Sí, yo,
una
si,
de Rosario, una
si
de querés, Córdoba.
Si querés, digo los nombres.
Uno de San Juan.
Mira, acá los tengo: Gustavo Schreier, Julieta Reta Cardinali, Emanuel López, Gabriela Bornia, Sandra Majic, Patricia Correa, Andrea Jana.
Patricia es de Miramar, de Pinamar.
De Pinamar, exactamente.
De CABA.
Exactamente. ¿Y qué es? Mira, está escuchando muchísima gente en todo el país y por ahí no conocen este tema. ¿Qué es la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas? ¿A quién reúne la APAE?
Reúne a todos los que nos dedicamos a producir artes escénicas en el ámbito público, en el privado y en el independiente.
Qué bueno, qué bueno.
Como una especificidad y como una carrera profesional, digamos, ¿no? Y lo que apuntamos es a profesionalizar cada vez más este espacio y compartir nuestros saberes y nuestras experiencias con las nuevas camadas de compañeros de teatro se están incorporando.
Qué bueno, excelente. ¿De qué manera se puede uno conectar? Suponete, yo trabajo en producción, hay una página de la APAE, digamos.
Hay una página en Facebook.
¿Y cuántos son ya, Gabriela?
Estamos rondando los 100.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno, qué bueno!
Toda la semana se va incorporando alguien más, digamos, así que no llevo yo la cifra exacta, pero estamos... Yo calculo que en torno de los, si no 100, 90.
Viste qué bárbaro esto que ha pasado, ¿no? Que hemos empezado a articularnos gremialmente en asociaciones. Apareció la Asociación de Directores, la Asociación de Espectadores, la Asociación de Productores. Realmente hay algo que está muy bueno, ¿no?
La Asociación de Diseñadores Escénicos.
Qué bien.
Y entre la Asociación de Directores, la Asociación de Diseñadores Escénicos y la APAE, estamos trabajando, empezando a trabajar en mesas coordinadas toda la problemática que nos atraviesa a estas tres profesiones.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gabriela Bornia, como se nos viene el himno, viste que ya vienen las 12 de la noche y tenemos poquito tiempo más.
Y nos paramos para cantar el himno.
Nos ponemos de pie, obviamente. Aparte hay unas versiones hermosísimas del himno.
Maravillosas, pero sí, igual yo prefiero la de Charlie.
Ah, buenísimo. Sí, esa no la escuchamos acá muy, por lo menos, no me acuerdo haberla escuchado los martes. Pero, Gabriela, digamos, ¿Cómo convencerías a los oyentes y las oyentes de todo el país de que es necesario que vean esta horita y 9 minutos del video Introducción a la producción de proyectos escénicos independientes, parte 1, en el canal de YouTube del Instituto Nacional del Teatro? ¿Qué dirías para convencerlos?
Dos cosas. La primera es que no lastima. Y la segunda es que seguramente van a encontrar o algunas respuestas a sus preguntas, o cómo formularse las preguntas correctas.
Qué bueno, qué bueno. Y realmente hay algo de la producción que es indispensable, ¿no? Sobre todo para encarar de manera muy racional, muy orgánica, los proyectos, ¿no?
Y además porque los recursos son, a pesar de, claro, de la creación de organismos, de la existencia de organismos que dotan financieramente, los recursos son siempre escasos.
Tal cual, tal cual.
Entonces, racionalizar recursos siempre juega a favor de la belleza estética de los proyectos.
Tal cual. Gabriela Bornia, muchísimas gracias por esta comunicación desde la ciudad de Catamarca, digamos, desde la provincia de Catamarca. San Fernando del Valle de Catamarca, en Catamarca, y realmente toda la admiración y una enorme expectativa por la salida de tu libro.
De Lo Disperso Reunido.
Te mandamos un gran abrazo.
Enormes gracias a ustedes, a vos, Jorge, y a todos por haberme conectado. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo.
Me siento muy honrada.
Igualmente, abrazos. Igualmente.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
9:00, ¿tenemos algún mensaje?
Sí,
alguna
sobre
información,
todo por mi parte de los niños, con mi columna, bueno, que sigue Música Maestro, porque es el mes del niño, así que todos los sábados a las 18 horas sigue esta gran obra, que es un recorrido por la música del mundo, con los títeres, con actores y con el maravilloso Teatro Negro, llevado adelante por el grupo Cucla. Quienes quieran, bueno, adquirir las entradas lo pueden hacer en www.modalidadvirtual.com.ar/musicamaestro. Está todo en nuestro Facebook, pero es un hermoso espectáculo para ver en familia en esta época.
Exactamente. ¿Y algún mensaje, Noralía, alguna otra información que quieras pasar?
Sí, nos habló yo, Chile, nos mandaron mensajes desde México. Y bueno, volver a recomendar grande estas México. Segundas jornadas de humor, que son gratuitas, que se pueden ver en el Instituto de Artes del Espectáculo.
¿Y quién más va a estar en las jornadas, Noralía?
En las jornadas
¿entre
también,
otros?
Entre otros, bueno, van a estar, va a cerrar Chacobachi. Van a estar Sebastián Berenguer, Raúl Sanzica, Judith Gossiol, bueno, un montón de personalidades, todas relacionadas desde distintos puntos de vista con el humor.
¿Viste?
No solamente en el teatro, sino también la literatura.
El humor se suele enfocar desde el campo, por ejemplo, de la literatura,
claro,
o desde el cómic, etcétera, pero muy poco desde el campo artístico, ¿no? Por ejemplo, la relación entre el humor y, por ejemplo, las artes plásticas, ¿no? O el humor y el teatro, ¿no? El humor y la danza, realmente creo que van a ser unas jornadas muy interesantes. Noralía Sormani, te quiero decir que se lanzó una iniciativa fabulosa de conexión con las artes escénicas en Latinoamérica. Vos sabés que nos importa mucho este tema. Se llama Teatro Situado. Es una revista que lleva adelante un equipo en el que se encuentra Julieta Greenspan. Y estamos en comunicación con Julieta. Julieta Greenspan, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá. Hola, Jorge. Hola, Noralía. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Julieta?
Bien.
Gracias
por el llamado.
No, vos sabés que desde que leí una gacetilla donde se planteaba que era Teatro Situado, revista de artes escénicas con ojos latinoamericanos, ¿no? Contanos un poquito qué es esta propuesta que están haciendo desde Hasta Trilce, ¿no? ¿Quiénes la hacen?
Sí, mira, la llevamos adelante Mariana Schroeter, que es una compañera acá de Buenos Aires, que es licenciada en Letras, docente de la UBE, de General Sarmiento, y una actriz, directora y doctora en artes de San Pablo. Una amiga que hace mucho tiempo había venido acá a Buenos Aires y quedamos en contacto y nos planteamos la posibilidad de... veníamos con ganas hace bastante ya y, bueno, esta circunstancia particular por la que estamos pasando también incentiva estas otras situaciones. Yo venía escuchando el programa atentamente, digo, esto que nos compete a todos, actores, actrices, artistas en general, el convivio que no estaría pudiendo suceder en este momento.
Está restringido, claro, y que claro. queremos volver.
Y bueno, y están esas ideas que estaban en algún lado y decidimos sacarlas a la luz con esta revista que es bilingüe. Digo, bueno, que no es un dato menor, va a salir en español y en portugués, y ahí le propusimos a los amigos y amigas de Hasta Trilce y también del Instituto Boal.
Qué bueno.
En Brasil, para que la revista pueda leerse ahí, y va a salir ahora en septiembre el primer número. La verdad que estamos así como una felicidad enorme, saltando como en una pata.
Exacto, para... y sí. Te quería preguntar, Julieta, porque por lo que yo leí, ustedes hacen primero una suerte de revista oral, ¿no es cierto?, de encuentro oral, y después se vuelcan esos materiales en la publicación.
Los autores y las autoras ya están escribiendo.
Qué
y
bueno.
Mientras sale, estamos intentando fomentar los debates y los encuentros a la espera de que salga ahora en septiembre la revista, porque son artistas de las artes escénicas de Latinoamérica, de diferentes países, que
Qué
están
bueno.
aportando al primer número. Y en este momento particular entendimos que era necesario empezar a dar esos debates. Entonces, en las charlas que hacemos desde Hasta Trilce, que la verdad que están laburando un montón para que esto pueda funcionar, ahí todos nos vamos conectando en estas conversaciones y nos vamos escuchando unos con otras, ¿no?
No sabes cómo extraño ir a Hasta Trilce. Es una de las salas más hermosas que tiene el Teatro Independiente, ahí en la calle Massa, ¿no es cierto?
En la Massa 177,
exactamente,
si no recuerdo.
A una cuadra y media de Rivadavia, ¿no? Muy cerquita de la estación Loria, ¿no? Y también y cerquita de Castro Barros, digamos, está más o menos a mitad de camino. Ahora, ¿por qué le pusieron Teatro Situado y por qué Latinoamérica? Vos sabés que a mí Latinoamérica es algo que me apasiona, por eso me enganché tanto con esta revista.
Mira, a mí también. Y lo cierto es cuando entendemos el teatro, que quienes lo hacemos de alguna manera, lo llevamos adelante, los lenguajes, las estéticas, las elecciones, las pedagogías tienen que ver y están directamente relacionadas con el contexto en el que vivimos,
claro,
¿no? Con el territorio.
El territorio.
Y pensar nuestro territorio como un territorio más grande, ¿no? Como esta casa enorme de la cual somos parte, que formamos parte como nuestra identidad, como sujetos, como artistas, bueno, poder entablar como ese diálogo y ampliar un poco la mirada, ¿no?
Qué
entre
bueno.
hermanos y hermanos de Latinoamérica.
Exacto.
Y esto que vos insistís, ¿no? También recurrentemente, y lo cual nosotros hemos aprendido de vos también, es decir, bueno, mirar, tener la mirada como artistas crítica, ¿no? Y poder producir pensamiento desde los acontecimientos que se producen en cada territorio. Este número, por supuesto, está cruzado por la pandemia y el próximo número va a ser semestral. Tenemos la idea de poder trabajar sobre las pedagogías, casualmente, que venía escuchando el programa.
La pedagogía.
Que recorren Latinoamérica. ¿Cuáles son las líneas pedagógicas teatrales que recorren Latinoamérica?
A mí me fascina este tema de la pedagogía del acontecimiento, ¿no?
A mí también.
Una pedagogía del hacer concreto, del acontecimiento convivial o del acontecimiento teatral. Julieta Greenspan, como nos queda poquito tiempo, ¿nos podés adelantar un poquito? Por ejemplo, ¿van a estar este fin de semana en Hasta Trilce? ¿No van a estar? ¿Cómo es la cosa?
Vamos a estar, tenemos dos encuentros más este sábado próximo a las 4 de la tarde por el Facebook de Hasta Trilce. Se transmite, va a estar un grupo de Paraguay y que se llama Rosemi, que está organizando un festival internacional también ahora la próxima semana.
Qué bueno.
Y vamos a hablar del teatro paraguayo post dictadura, ¿no? Antes y post-dictadura, que es un tema también que merece la escucha y el estudio.
Y vos viste que sabemos muy poco del teatro paraguayo, realmente sabemos muy poco, así que va a estar buenísimo realmente conectarse. ¿Es este sábado a qué hora?
A las 4 de la tarde por el Facebook de Hasta Trilce. Y el próximo sábado el grupo La Llave Maestra de Chile buenísimo. También va a estar contando su experiencia. El sábado pasado hicimos una en portugués sobre el teatro y pandemia en Brasil. La verdad es que estuvo muy bueno.
Vamos con Latinoamérica. Y para cerrar, Julieta, porque se nos viene el himno, adelantanos algunos nombres de los que van a publicar en el primer número de la revista Teatro Situado.
Sí, claro. De México está Jaime Chaud, por ejemplo, o sí. El grupo Océano de Cuba. Qué también bueno, tenemos bueno. Ahí. Muchos son grupos colectivos que están teniendo una mirada de su territorio a nivel nacional, además de, digamos, de ser representantes de sus ciudades, de sus territorios, pero han tenido que hacer un esfuerzo enorme para poder volcarlo ahora en la revista que sale en septiembre.
Bueno, esperamos la llegada de septiembre ansiosamente. Julieta Greenspan, felicitaciones por esta iniciativa. Cuenten con todo el apoyo del programa para difundirla y muchísimas gracias por esta comunicación. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Te mandamos un gran abrazo.
Otro para ustedes. Hasta luego, que estén muy bien.
Hasta luego. Lograría la del estribo ya, porque mirá que estamos ahí, ya terminando, mensajes,
sí.
alguna información.
Quiero decir, como acontecimiento cultural, mañana comienza también en la ciudad de Resistencia, en el Chaco, el foro por el internacional por el fomento del libro y la lectura, bueno, del que voy a ser parte, y muchísimos intelectuales van a estar trabajando allí.
¿Quién organiza?
Organiza la Fundación Mempo Giardinelli, bueno. de la ciudad de Resistencia. Chaco.
Qué maravilla que lo hagan, qué maravilla que lo hagan.
Se hace con todo, hay una producción muy grande, también muy latinoamericano, muy latinoamericano, y saber que, bueno, en estas jornadas de humor también van a estar Karina Santos Lara, Judith Gossiol, Raúl Sancica, Sebastián Berenguer, pero también, como decía, va a finalizar con la presentación del payaso Chacobachi.
Qué bueno, qué bueno. Noralía, ¿y vos de qué vas a hablar? ¿Cuál es tu tema?
Mi tema es la literatura juvenil. Así que voy a estar hablando, y también en la literatura juvenil está, por supuesto, el teatro, así que voy a hablar de la obra Juan Darién de Mauricio Cartún.
Es una adaptación del cuento
de Horacio Quiroga. Bueno. Así que bueno, ahí estaremos en el foro hablando de teatro también.
El desierto. Noralía Sormani, busque una información más cortita y yo voy agradeciéndole a Jorge Falcone haber estado en las operaciones, a Pablo López la excelente producción, agradeciéndole a Juano Villafañe, por supuesto agradeciendo a todos los oyentes y las oyentes de todo el país. Y una última, Nora, que se viene el himno.
Que hoy que hablamos del festival en el IUPA, que vean la página del IUPA, que es www.yupa.edu.ar.
Exacto, mañana vamos a estar haciendo el homenaje a Constantino Yuri y hablando un poquito sobre la historia de esta ciudad de las artes en el corazón de la Patagonia Norte.
Entre en la ciudad, manzanas y las peras.
Sí, no sabes qué hermoso, qué hermoso,
sí.
Qué hermoso.
Noralía
Sormani, hasta el próximo martes en El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública.